En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto la tarde de este domingo 11 de febrero del año 2024. Pues arrancó ya. Si usted es de los amantes al Super Domingo, el fútbol americano, se está a punto de completar el primer cuarto, el primer periodo de este Super Bowl número 58 que están disputando los 49 de San Francisco y los Jefes de Kansas City. Están 0-0 a 3 minutos y segundos de que termine el primer periodo. Si usted tenía tiempo, preocupación, bueno, Taylor Swift, esta cantante, sí logró regresar a tiempo para ver jugar a Travis Kelce, de los dos contendientes que están en este partido. Así es que para que ya esté un poquito más tranquilo, obviamente le daremos pues ya el reporte de cómo van las cosas un poquito más adelante. Estará nuestro especialista en el fútbol americano para que nos dé todos los detalles precisamente de lo que ocurre ahí en el estadio de Las Vegas. Por primera vez se está disputando un Super Bowl, que es así como el evento más importante en cuanto a los deportes para los estadounidenses, en la ciudad del juego, que es en Las Vegas. No se habían animado a llevarlo por ahí por las apuestas, y bueno, pues es obvio, las apuestas están desbordadas y por todo hay apuestas en torno a este gran juego. Lo más importante, y en cuanto al resultado, están 0-0 hasta estos instantes. Bueno, este domingo tenemos que el día de hoy, en medio del revuelo de la anticipación de los Juegos Olímpicos 2024, los organizadores y oficiales del Ayuntamiento de la Ciudad de París inauguraron ya el primer y único recinto exclusivo en la capital francesa para la justa veraniega que se va a realizar allá en Francia. Así es que ya está lista este primer escenario, es el único que será exclusivo para estos Juegos Olímpicos. Tendremos información de fútbol, obviamente con la participación de lo más importante en el fútbol internacional, como es, pues ahora sí que la derrota que se lleva el West Ham en la fecha 24 de la Premier League allá en Inglaterra, que perdió 6-0 ante el Arsenal en este encuentro. El mexicano Edson Álvarez solo jugó el primer tiempo y en el que vio tarjeta amarilla. El Manchester United se impuso al Aston Villa 2-1. Mientras que en la Liga de España, el Barcelona consigue sufrido empate a 3 goles ante el Granada en el penúltimo lugar de la tabla general, gracias a un doblete del juvenil Lamine Yamal y otro tanto de Robert Lewandowski. 3-3, o sea, el Barcelona no pudo con el antepenúltimo lugar de la clasificación en la Liga Española. El que consigue un importante triunfo es el Mallorca, que dirige el vasco Javier Aguirre. El técnico mexicano vence 2-1 al Rayo Vallecano, mientras que el Getafe derrotó 3-2 al Celta de Vigo. Le daremos la revisión completa de los resultados que van hasta este momento en la Liga de España. Y aquí en nuestro país, solo un partido, producto del Super Bowl y de la efervescencia que, bueno, pues ocasiona esto. No querían que ningún otro partido le hiciera sombra al Super Bowl, obviamente, o que distrajera a los aficionados, y por lo tanto, pues solo se programó un encuentro este domingo, y fue al mediodía en Ciudad Universitaria, donde los Pumas y el Puebla empataron. Iban empatados hasta la recta final del encuentro. Sin embargo, en la misma, Pumas anotó 3 goles en la recta final del duelo, doblete inclusive en el debut de este joven Ali Ávila, quien viene procedente de los Rayados del Monterrey. Bueno, pues el equipo de la UNAM marcó un doblete él, y después marcó otro tanto Guillermo Martínez, el jugador que llegó procedente del equipo de Puebla al equipo de la UNAM, y con este 3-0 Pumas se instala en el sexto lugar de la clasificación general en este torneo de clausura de la Liga MX. Obviamente recordaremos lo que ocurrió con la derrota de los rojinegros del Atlas y el triunfo importantísimo también de las Chivas del Guadalajara, 2-1 ante un lleno nuevamente en su estadio, y que bueno, pues ahí está ya con su tercer triunfo también el Guadalajara. Ahí está la panorámica, lo más importante de lo que estaremos hablando esta tarde, que insisto, sin lugar a dudas, que gran atención, o la mayoría de la atención en cuanto a los deportes, está centrada en este encuentro. de los 49 de San Francisco y los Jefes de Kansas. Por eso, después de la pausa, pues vamos a entrar de lleno con esta información y más adelante tendremos otro reporte precisamente de cómo siguen las cosas. En los controles técnicos está Roberto Álvarez, al pendiente del 1150 Radio Metrópoli, la estación de las noticias. En los teléfonos de cabina, si usted gusta ponerse en contacto con nosotros, le atiende Luz Balvaneda. Las líneas convencionales 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp, que incluye Telegram, es el 33-22-23-27-38. En este micrófono le está saludando con muchísimo gusto y en nombre del equipo Notisistema, Manuel Trujillo Soriano. Reiterando pues la invitación y sobre todo que se ponga en contacto con nosotros. Vamos a ir a la pausa comercial y enseguida regresamos para presentarle cómo van las cosas, cómo sigue todo por allá en Las Vegas. Con este Super Bowl 58. Bien, estamos de regreso con usted aquí en lo que es jornada deportiva. Gracias por su comunicación. Hay una jugada por demás interesante. Ya estamos prácticamente en el cierre de lo que sería el primer cuarto del Super Bowl, porque le quedan algo así como 1:10. Pero mejor vamos con Jonathan Lozano Reveles, que nos tiene información de cómo van las cosas, de los preparativos y de que finalmente pues parece que la fiesta ya inició y esperemos que responda a la expectativa. Así es que, Jonathan, ¿cómo estás? Buenas tardes, platícanos, ¿cómo va el Super Bowl?
¿Qué tal, Manuel? Amigos, muy buenas tardes. La verdad es que todo va como lo esperábamos. Ya les decía yo que prácticamente la primera mitad iba a ser de muy pocos puntos o nulos, que es lo que parece ser en este primer cuarto. Ambas escuadras con muchísimas reservas y también cometiendo errores garrafales. Para empezar, Christian McCaffrey suelta un balón cuando prácticamente estaban a nada de llegar a zona roja, un balón suelto que sorprende porque durante la temporada solamente había tenido dos balones sueltos y toma esta mala decisión de no guardar bien el balón dentro de la bolsa y termina por perderlo. También la escuadra de Kansas City ha tenido muchos errores, especialmente la línea ofensiva de Patrick Mahomes no está siendo nada efectiva, le están dando muy poco tiempo al quarterback y esto se ha notado visiblemente, ha tenido que salir en varias ocasiones de la bolsa, ya lo han detenido también detrás de la línea de golpeo en tres ocasiones y pinta para que el equipo de San Francisco siga dominando, porque en cuanto a números, así está haciendo. En yardas totales, San Francisco ya tiene 125 solamente en lo que va de este primer cuarto, por 16 de Kansas City. En yardas por pase también 105 contra 5 de Kansas City, y esto nos quiere decir que más o menos están teniendo 8 yardas, 9 por jugada, mientras que Kansas City solamente tiene 2.3. La verdad es que pienso yo que va a ser más reñido este segundo cuarto. Ya empezaron a leerse las cartas ambos entrenadores en jefe. Tanto Andy Reid como Shanahan se conocen bastante bien y saben que el primero que cometa un error va a ser aprovechado por el otro, ya que ambas defensivas están intratables, Manuel. Al momento es toda la información que tengo. Conforme vaya avanzando el juego, analizaremos más de lo que sucede en este Super Bowl 58, que al momento que está terminando este primer cuarto, no está quedando a deber absolutamente nada.
Perfecto. Bueno, pues qué bueno que por lo pronto se vayan cumpliendo los pronósticos. ¿Y si llegó la cantante o no llegó?
Ahí se encuentra, llegó inclusive una hora antes de que arrancara el partido, vía la red social X, antes Twitter, hubo algunos videos y fotos de la cantante llegando a su palco especial, obviamente acompañada de muchísima gente. un palco de lujo que le costó ni más ni menos que 3 millones de dólares de rentar, Manuel.
Ah, la renta nada más.
La renta nada más.
Bueno, pues ahí está parte de lo que tiene esto. ¿Te parece si más adelante, antes de que terminemos Jornada Deportiva, regresamos por allá contigo para que pues nos des detalles sobre todo de lo que será el segundo periodo, yo creo, y a lo mejor parte del espectáculo, ¿no? Más o menos, ¿a qué horas calculas que se pueda llevar a cabo el medio tiempo?
Va bastante rápido, Manuel. Yo quisiera pensar que punto de las 7 estaríamos arrancando con el show de medio tiempo. Ha sido un juego muy fluido, a diferencia de otros. Yo sé que mucha gente luego se queja de que el Super Bowl es un juego lento, tardado, con muchísimos comerciales, pero creo que a diferencia del año pasado, este sí va un poco más revolucionado y todo irá indicando, depende cómo se vayan leyendo las cartas, si el juego se traba o en algún momento se sueltan ambas ofensivas en busca de la anotación, pero todo indica que al menos la primera mitad va a terminar sin ceros, Manuel.
Perfecto. ¿Se pronosticaba o se puede pronosticar, quienes apoyan en este caso a Kansas, que podría ser inclusive una victoria hasta por paliza, pero yo me inclino más porque puede ser muy cerrado, ¿no? No sé tú cómo lo veas.
Sí, claro, lo que nos dice la estadística en este juego, especialmente por las defensivas, es que va a ser de pocos puntos. Ambas escuadras durante toda la temporada, en cada partido de la sesión regular, permitieron menos de 20 puntos. Entonces, yo creo que vaya a ser un juego espectacular donde veamos más de 30 o 40 puntos. Creo que sí va a ser muy cerrado. Si acaso se llevarán 7 puntos. Muchos especialistas marcaban que el equipo de San Francisco se lo podía llevar como 21-14, pero sí es difícil de adivinar. Al momento, por ejemplo, ahorita acaba de suceder una jugada muy importante para el equipo de San Francisco y los safeties de la escuadra de Kansas City están muy atentos a no dejar pasar nada en zona de anotación.
Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a esperar, ojalá que siga así de rapidito, y luego ya el show de medio tiempo, y bueno, estaremos contigo de regreso un poquito más adelante, si te parece, Johnny.
Claro que sí, Manuel, muy buenas tardes.
Perfecto, muy bien. Bueno, pues ahí tiene usted entonces la información de lo que está ocurriendo en estos instantes. Insisto, no ha habido anotación, se juega ya el segundo periodo, y esto entre los 49 de San Francisco y los Jefes de Kansas está precisamente... estaba 0-0, pero acaba de caer precisamente una anotación y es de patada precisamente de los 49 que se van al frente, toman la ventaja en el marcador y ya los 49 de San Francisco tienen ventaja de 3-0, iniciando prácticamente este segundo periodo en el Super Bowl número 58. Me estaba enviando por aquí una comunicación importante Ricardo Martín, nuestro especialista en cuanto al atletismo, del fallecimiento de un deportista internacional muy importante, es el poseedor de alguno de los récords por ahí. Entonces vamos a ver si podemos tener contacto con mi estimado Ricardo para que nos mencione exactamente qué fue lo que pasó. Es precisamente el ganador de el poseedor de el récord mundial de maratón, Kelvin Kiptum Cheruiyot, aparentemente habría tenido un accidente automovilístico. Entonces, vamos precisamente con Ricardo a ver si él nos puede dar algunos comentarios de qué fue lo que pasó, de cómo sucedió esto y dónde principalmente, ¿verdad? Sí, ya está Ricardo. Entonces, Ricardo, ¿cómo estás? Caray, con esta mala noticia, platícanos un poquito qué fue lo que sucedió con esta información de último momento.
Sí, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, amigos de Jornada Deportiva Dominical. Pues sí, una triste noticia donde este atleta africano, poseedor actual del récord del mundo que duró algunos años por parte de otro compatriota de él, está circulando en las redes sociales que va en un automóvil. No hay mucha información, pero lo que sí está confirmado es que este joven atleta de 24 años ha muerto a unos días de que la World Athletic ha confirmado que el récord mundial es válido. Fue hace algunas semanas. Sabemos que cuando se rompe una marca mundial tienen que ratificar el recorrido, que se haya corrido exactamente la distancia, como lo marca la norma, pero sí muy triste noticia este atleta que se veía que podía romper la barrera de las dos horas oficialmente, pues lamentablemente lo tendrá que romper desde el cielo. Ha muerto este atleta Quitón, y pues sí, quedamos sorprendidos toda la comunidad atlética, porque cuando ves un gran exponente nacer del atletismo mundial, pues tú esperas que sea una larga vida como corredor, y pues lamentablemente confirmada su muerte. Esperemos las próximas horas de que haya más información oficial, qué es lo que realmente sucedió. Han una fotografía donde se ve un carro muy destrozado, seguramente en alguna de las carreteras de Kenia, que como lo sabes, pues no tiene tanta infraestructura como otras carreteras del mundo, incluso ni como México.
Perfecto, pero entonces no fue en el marco de alguna competencia, ni mucho menos, sino fue en su país natal.
Estaban circulando en una carretera de Kenia y sucedió el accidente. Por ahí el doctor Jesús Cultero Navarro me mandó la nota, nos pusimos a investigar y pues sí, confirmada la muerte. Simplemente es para meterse a Facebook y en las próximas horas pues se habrá un comunicado oficial, yo creo que por parte de la Federación de Clubes de Kenia, incluso la misma World Athletic en los próximos minutos o horas confirmará este desenlace fatal de este gran atleta, repito, de 24 años de edad, muy joven para tener una marca mundial. Ya Kipchoge pues la había perdido, iba a buscar a pues igualar a este chico, pero pues la juventud se le quedó en 24 años y pues quedará en la estadística hasta que otro atleta vuelva a romper esta marca que él acababa de dejar y acaba de rectificar la World Athletic.
Según la foto que me enviaste, el récord era de 2 horas 35 segundos o 2 horas así cerradas.
Era así, pues no se había roto la barrera de las 2 horas oficialmente, pero sí rompió la marca que había prevalecido por Kipchoge por algunos años. Entonces, él buscaba próximamente volver a intentar bajar esas 2 horas que tenía mucha posibilidad de hacerlo por su juventud, sus tierras nuevas, pero pues no le afectó la vida para asumir este reto de correr abajo de las 2 horas y ser el primer humano en hacerlo en una competencia oficial.
Kelvin Kiptum Cheruiyot, ¿verdad? El nombre de este fallecido sí, entonces.
Es el poseedor de estos récords, de este récord mundial ya ratificado por la World Athletic y pues lamentablemente pierde la vida esta tarde de domingo 11 de febrero 2024.
Perfecto. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Muy oportuno el reporte, de veras. Muchas gracias.
De nada, y un saludo a todos en Guadalajara.
Gracias. Bueno, pues ahí está. Él anda en Los Cabos. Imagínese usted allá sufriendo precisamente con uno de los eventos que tuvo allá en Los Cabos. Y ahí está la información. Entonces, murió Kelvin Kiptum Cheruiyot, este poseedor del récord mundial del maratón. Correr 42 kilómetros, 180 metros, creo que es el complemento, en 2 horas 35 segundos. Y bueno, pues lamentablemente falleció este domingo. Gracias a Ricardo por esta información. Vamos con algunas llamaditas antes de ir a la pausa comercial, porque ya está listo Ramón García y su comentario de este domingo. Nos dice por acá, buenas tardes, Miguel Ángel Durán. González, luto y tristeza en el atletismo con la muerte del poseedor del récord de maratón a una edad muy joven en un accidente. Nos decía, nos anticipaba también Miguel Ángel Durán González. Mira, y bueno, pues ya ahorita nos dio los detalles también, Ricardo. Muchas gracias y qué bueno que está al pendiente de este espacio. Vamos a ir a la pausa comercial entonces para regresar y presentarle a usted el comentario de Ramón García. Un poquito más adelante viene también el fútbol internacional. ¿Qué pasó hoy en España? ¿Qué pasó en... ya está cayendo una anotación y es de precisamente Kansas. Recordemos que mediante una patada San Francisco había tomado ventaja, solo 3 puntos, pero ahora viene un pase largo a profundidad y se está yendo precisamente para marcar el primer touchdown. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Sí va a contar o no va a contar, déjeme ver si es una repetición, qué fue exactamente lo que sucedió. Y parece que sí, bueno, ahorita ya veremos exactamente si sí va, sube al marcador. No, era una repetición de una jugada anterior que había sido invalidada y lo cierto es que ya están ahí, pues muy cerca de conseguir la anotación, en este caso los Jefes de Kansas. Pero todavía no llegan a la zona de anotación. Bueno, vamos a la pausa entonces, regresamos a Jornada Deportiva. Marcador en el Super Bowl: 49ers 49 de San Francisco 3, Jefes de Kansas 0. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Gracias por su comunicación. Vamos con la información y el comentario de Ramón García en torno precisamente a otro gran deportista, como es nada más y nada menos que Chepo Reynoso, el manager de boxeo. Vamos directamente con Ramón García, su comentario, y luego hablamos un poquito de esta Copa Zapopan de ciclismo que se realizó entre sábado y domingo en el centro de Zapopan, de las avenidas principales ahí en el municipio Maicero, hoy gran parte del recorrido por Ávila Camacho hasta Juan Pablo II, ¿verdad? Antes de llegar al periférico con salida y meta, principalmente la prueba del día de hoy, y frente al Mercado del Mar. Así es que vamos con Ramón, adelante.
Pues, amigos, como ya les platicaba el domingo anterior, que se avecinaban muchos eventos ciclistas, todos de calidad. Amigos, gracias a la tecnología nos podemos dar cuenta de esto. Mientras unos son en Emiratos Árabes, otros son en Colombia y otros aquí en Zapopan, así de chiquito se ha convertido el mundo. A pesar que el ciclismo en México es un tanto confuso y no entendible en cuestión de quienes se debe su organización, pues es sorprendente de que los y las que están arriba de las bicicletas están demostrando ser por mucho mejores que sus directivos. En ese aspecto, qué bueno que los tiempos han cambiado. Y les comento esto porque antes, si tu equipo, tu estado o tu país no te daban el aval, pues te congelaban. Amigos, es admirable que nuestros jóvenes están en posibilidades de hacerse notar en los más exigentes escenarios. Siento que aún estamos lejos de los grandes triunfos, pero de que se siente que hay talento, lo hay. Es urgente, muy urgente, que se exija al ciclismo nacional ya que organicen y designen qué postura tomar para aprovechar esta camada de jóvenes y en un futuro ya pensar en triunfos importantes como lo del joven Isaac del Toro. Pues bueno, esa ya es harina de otro costal que podrían llegar más jóvenes mexicanos. Hoy no les platicaré de resultados de estos eventos, puesto que todavía la élite está todavía corriendo por ahí, les van a faltar 4 vueltas por dar a ese circuito que ya lo comentaba por ahí Manuel, ya que pues sobran, pues se los han ido informando y diciendo por diferentes medios. Amigos, qué bonito se siente ver a nuestros muchachos pedalear sin miedo en la Tour de Colombia, salir a mostrarse en estado en las grandes fugas. Es más fácil y cómodo rodar en el grupo, pero se corre el riesgo de pasar desapercibido. Y vimos a Efren Santos ahí pedaleando al lado del sorprendente Oscar Sevilla, a Edgar Cadena, el Chucky, quedar octavo en la tercera etapa, estaba en la fuga a solo 6 kilómetros del final. Y el viernes, durante la cuarta etapa, a Ramón Muñiz, que les arrancó a falta de 3 kilómetros y sacó esperanzadora ventaja que perdió en el último kilómetro. Ramón Muñiz portó el suéter del líder de los jóvenes al principio de la Tour y con una gran actuación el día de ayer lo recuperó. Pero amigos, no quiero dejar de contarles esto, que ya pues nada tiene que ver con lo que les estoy platicando. Fíjense que el pasado viernes por la mañana tuve el gusto y el placer de saludar y platicar, aunque fue muy breve, con mi gran amigo Luis Villicaña, el hombre más conocedor de la historia del ciclismo mexicano. Gracias a él, al enlace de nuestro amigo Enrique Romero, el hijo menor de la dinastía de la leyenda Don Ángel Zapopan Romero. Algo bonito que me comentó Villicaña: Luis Villicaña fue locutor junto con David Faiteson en la Ruta de México allá con Canal 13. Pues me dijo Villicaña que estando cubriendo una función de box allá en Mérida, saludó a un gran hombre y a la vez le dijo que él tenía un amigo que hablaba de ciclismo en Guadalajara y que se llama Ramón García. Villicaña se sorprendió y comentó el viernes: Ramón, ¿es tu amigo el Chepo Reynoso? Yo le dije: claro, pues ¿qué creías? Diario nos vamos a desayunar ahí a las gorditas de Doña Meche y soltamos la risa, lógico. Le platiqué a Villicaña cómo nos conocimos con mi gran Chepo Reynoso. Hace ya algunos años vivimos muy cerquitas uno de otro. Él tenía una carnicería en la colonia Constitución y yo a una cuadrota tenía mi changarro de bicicleta Ramón, exactamente frente al templo de nuestra la Virgen de Guadalupe, cuando el padre Martínez, quien cubrió toda ahí una época. Pero a pesar de que nos separaba solo una cuadra, ahí no nos conocimos. Esto lo supe ahora pronto por el propio Chepo. Nuestra gran amistad comenzó escuchándome los jueves en Pasión Deportiva, donde yo decía que yo era de Guadalajara y hablaba de Moyagua. Y hablaba bonito porque de Moyagua era un amigo al que estimé mucho, ya que me enseñó muchas cosas de ciclismo cuando yo comenzaba por ahí en las Chivas del Guadalajara. Ese amigo murió muy joven en un accidente, su nombre era Nacho Ledesma. Años después supe era tío de otro gran, gran amigo, el licenciado Guadalupe Ledesma Ramírez. Precisamente el licenciado Lupe, en una comidota que se organizó por aquí, se organizó en Moyagua, me dijo, voy a juntar dos grandes amores. Y soltó la risa. Ahí fue cuando nos conocimos y la ratificación de nuestra gran amistad. Yo le platiqué al Chepo cómo fue y por qué mi venida a estas tierras blancas. Blancas no por ser calizas, blancas por la pureza de su gente. Yo le hablé de mi venida y él me platicó de su ida. Mi venida yo la decidí, su ida sus seres queridos la decidieron. Ramón, mi familia se estaba acabando. Creo me dijo que un tío, una noche, cuando mandó una troca, de esas que transportaban ganado así con el piso lleno de tierra y estiércol, para que los trajeran a Guadalajara con todo y sus avíos. Tomando aire y volteando a sus ojos al infinito, me dijo, Ramón, sentí como que me arrancaban, como cuando arrancan un quelite desde la raíz. Dejé pueblo, amigos, escuela, todo. Amigos, ahí yo creo que nace el Chepo sentimental, el Chepo compositor, el Chepo que no muchos conocen. Tiempo después de la carnicería en la Costi, conoce a su amigo Efrén el Alacrán Torres y nace el Chepo que todos ustedes ya conocen, un hombre sin igual. Siempre que viene a su tierra y por estos rumbos, me da la sorpresa de ponernos a abrazar. Un abrazote, mi Chepo. Otra platicadita con Villa y Caña, yo que le decía, ¿quién habla? Me decía, un amigo que recuerda muy bien que en los campeonatos juveniles en León, Guanajuato, donde nosotros, los de la Universidad Autónoma de México, solo veníamos a ratificar que traíamos al mejor cuatromilero de México, ya que ostentaba el mejor registro impuesto en los prenacionales en la región centro. Hijo de un gran ciclista, su nombre es Joaquín Martínez, que llegara a ser olímpico. Al término de su recorrido, hizo un magnífico tiempo, ya lo festejaban como campeón. Ah, pero faltaba un chavo que era de Guadalajara, que defendía el suéter de Jalisco, y tómala, anuncia su tiempo mucho mejor que el de Joaquín. No lo creíamos, pues ¿quién es? ¿Quién es esa? Pues ahí está, casi muerto, sentado, recargado en un poste, se llama Ramón García. Amigos, así me lo recordó Luis Villicaña. Pues amigos, qué bonito es recordar, y pues recuerdos de un servidor, pues mucho más bonito. Pues, ¿cómo ven?
Bien, Ramón, pues le decíamos a mediodía y que qué modestia además para destacar pues sus logros de Ramón García dentro del ciclismo, pero sobre todo también en esta amistad con Chepo Reynoso este domingo en la Red Deportiva Notisistema. Gracias a Ramón García por su comentario de este domingo. Y bueno, para cerrar el tema del ciclismo, recordarle entonces que durante sábado y domingo se realizó en Zapopan la Copa Zapopan 2024. Tengo entendido que las puntuaciones se sumaban y al final se sacaban los ganadores, según la información que hace llegar el Comude de Zapopan. Tenemos como ganadores a Patricia, Yareli Salazar. Yareli Salazar, la sinaloense, ganadora en femenil. Patricia Vázquez y Lina Rojas, segundo y tercer lugar. Mientras que en varonil tenemos a César Macías Estrada, David Abreu Castaño y José Rodríguez Victoria como ganadores entonces de esta prueba que se realizó durante sábado y domingo y que, bueno, pues tuvo algunas afectaciones a la circulación vehicular. Hubo poca información realmente en torno a este evento, pero ahí están los resultados que hasta este momento ha hecho llegar el comité organizador de esta Copa Zapopan Ciclismo 2024. ¿Cómo siguen las cosas en el Super Bowl? El marcador igual, le quedan 9 minutos a este segundo periodo y va 3-0 ganando los 49 de San Francisco, producto de una anotación mediante una patada. No se han anotado touchdown hasta estos instantes y esto está 3-0 todavía en favor de San Francisco, con 9 minutos por disputarse en lo que viene siendo el segundo periodo. Vamos a pasar al fútbol internacional y también a otras cosas, la revisión de la jornada número 6. Ya se nos fue el primer tercio del torneo en el apertura en el clausura 2024, y de eso le vamos a hablar en unos instantes. Primero vamos a la pausa y enseguida regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Gracias por su comunicación. Nos pregunta por aquí Fernando Martínez, ¿por qué les dicen a los de San Francisco 49? Después de cuando tengamos el siguiente reporte de Jonathan Lozano, él nos dirá precisamente los motivos por qué le dicen los 49 de San Francisco, que es precisamente quien tiene la información sobre este tema. Y bueno, pues continúa el desarrollo del partido. Estamos en el segundo periodo y la ventaja de 3 puntos, muy raquítica la ventaja, pero al fin y al cabo ventaja para el equipo que no es favorito. En el estadio sí, en cuanto a la presencia de seguidores, ahí sí. ¿Y qué le parece si vamos precisamente hasta Las Vegas? Ya está Rubén, parece que ya ahora sí ya nos ubicó, y vamos a platicar con Rubén Sánchez precisamente en torno a cómo está el ambiente. Rubén, ¿cómo andas? A ver, te escuchamos.
¿Sí me escuchan?
Ahora sí, adelante.
Okay. Andamos muy bien aquí. Pues un ambientazo. Ven muy fuerte los 49ers. Y aquí en público pues también hay más 49ers. Hay otros de otros equipos, todo eso, que están apoyando a Kansas City, porque pues es mayoría los 49ers ahí en el estadio.
Ajá. ¿Desde a qué hora se llenó el estadio, mi estimado Rubén?
No, pues casi como una hora antes ya estaba lleno, casi como una hora antes, todo lleno.
Y para el espectáculo de medio tiempo, ¿cuál es la expectativa que tienen?
Pues mucha gente quiere ver a Usher, pero más que nada ver a Usher, quieren ver qué otros artistas invitados de esos de los que no saben que hay, vaya a estar ahí también.
O sea, esperando sorpresas.
Sí, a lo mejor sorpresas, siempre ha habido sorpresas, y pues tienen muy buenas, cuando tuvo Lenny Kravitz, los Red Hot Chili Peppers con Bruno Mars, siempre ha habido sorpresas, a ver qué tal, quién trae Usher.
Bueno, ya sabemos que tú eres 49, ¿verdad?
Fíjate que yo le voy al equipo más malo que ha existido, le voy a los Raiders. Pero pues porque pues a veces voy a Santa Clara y todo eso, pues es zona de los 49ers, y pues porque va seguido a California, pues apoyo ahorita a los 49ers.
Muy bien, Rubén, pues muchas gracias por platicarnos cómo andan las cosas por ahí desde el estadio, y que siga la fiesta, ya después platicaremos.
Me avisan a la hora que gusten y me salgo aquí al salón.
Perfecto.
Donde no haya tanto ruido.
No, te escuchamos claro de cualquier manera. Gracias, hasta luego. Bueno, es Rubén Sánchez, usted lo escucha los sábados, precisamente en Emprende Metrópoli, ¿verdad? Aquí en Radio Metrópoli, y anda allá en el estadio Elegant Stadium de Las Vegas, y precisamente pues ahí está el ambiente que está viviendo. Es una fiesta realmente de deportes, ya decíamos, de las más importantes para los estadounidenses, y pues ya tiene mucha influencia, muchísima diría yo, en torno a la afición en México, porque también le dan mucho seguimiento, además de que representa una derrama económica y todo lo que esto significa para los mexicanos como tal. que a lo mejor no es un deporte con tanto arraigo, pero que sí ha ganado muchísimos adeptos en los últimos tiempos. Vamos a ir ya con el otro reporte de Jonathan de Lozano, para que nos platique cómo van las cosas en cuanto a lo que ocurre dentro de la cancha, y luego ya para dedicarnos al tema del fútbol, con lo que ocurrió el día de hoy y lo del fútbol internacional. Ya está listo Jonathan Lozano, allá en la línea telefónica. Y Johnny, estamos de regreso contigo, platícanos cómo van las cosas, todavía no termina ni siquiera el segundo periodo, y también te hago la pregunta que te hace llegar Fernando Martínez: ¿por qué les dicen a los 49 de San Francisco? ¿Y cuál es el precio del boleto más barato para el encuentro de fútbol americano que se vendió? Bueno, pues a ver si tiene estos datos Jonathan. Adelante Jonathan, te escuchamos.
Hola Manuel, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Pues prácticamente después de que terminamos el primer reporte de este supertazón, ocurrió una patada, una anotación de gol de campo para el equipo de los 49 de San Francisco, la cual se convierte en la más larga de la historia del Super Bowl, con 55 yardas, y es de Jay Moody en la anotación que llevó a romper el cero y que está llevando a San Francisco al momento a llevarse la victoria. Poco después, Travis Kelce tuvo ahí algunos problemas con su entrenador, lo empujó, no ha sido necesario la actuación de Travis Kelce, le han lanzado muy poco el balón durante este segundo cuarto, y también Patrick Mahomes haciendo las cosas bastante bien, porque tuvo un envío de 52 yardas para Harman, después esto para llegar a zona roja, y después a Isaiah Pacheco en una jugada prácticamente de rutina para avanzar unas cuantas yardas, pierde el balón ya en zona de anotación. Muchos, muchos errores es lo que ha caracterizado a este supertazón número 58, también los castigos no han hecho falta. Y bueno, en cuanto a números, en yardas totales, San Francisco ya suma 161, ya empezó a cortar esta distancia Kansas City con 87, y el promedio de carrera del equipo de San Francisco es de 42 yardas por 23 solamente de Kansas City. En cuanto a la pregunta de por qué siguieron el 49 de San Francisco, esto viene a que en el año de 1849 surgió la fiebre del oro en Estados Unidos, especialmente en el norte de California, donde llegaron muchísimas personas de toda la Unión Americana en búsqueda del metal preciado para hacerse, pues obviamente, de riquezas en esa región de Norteamérica, Manuel. Al momento sigue siendo un partido muy, muy trabado. Yo esperaría que no haya más anotaciones, pero San Francisco sigue siendo muy específico y llegando constantemente con pases cortos, tratando de mover las cadenas, y el equipo de Kansas City está buscando mediante bombazos y jugadas demasiado rimbombantes, demasiado atropelladas, lograr la anotación para darle vuelta al resultado. Al momento, toda la información que tengo, Manuel. Muy buenas tardes.
Jonathan, a pesar de lo raquítico de la ventaja, pero San Francisco tiene ventaja, ¿puede cambiar esto para... ya solo quedan dos periodos prácticamente, bueno, y los minutos que le quedan obviamente a esto, pero dado como está lo trabado, lo cerrado que está, y que ya se haya, o si así terminara, por ejemplo, ¿no? Ahí viene ya la anotación en este momento, y más, o la ventaja es mucho mayor para el equipo de los 49. Platícanos.
Así es, en una jugada prácticamente de fantasía, le dan el pase a Christian McCaffrey en un pase pantalla, toda la defensiva de Kansas City se va con la cinta, y Christian McCaffrey sin ningún problema llega a la zona de anotación en una anotación de prácticamente 25 yardas, no hubo quien le impidiera el paso a Christian McCaffrey, uno de los corredores más importantes que tiene la liga dentro de la NFL. Yo tampoco pensaba que iba a haber otra anotación, la verdad es que pensé que San Francisco iba a tratar de cansar a Kansas City, tratar de restarle tiempo al reloj, porque teniendo a Patrick Mahomes enfrente, 2 minutos es demasiado tiempo para él y puede lograr una anotación. Ya veremos qué sigue, porque ya el equipo de San Francisco lleva ventaja de 10-0. Esperemos que no sea o no parezca a la final sucedida hace 4 años, donde San Francisco prácticamente dominó 3/4 de todo el partido y en el último le dieron la vuelta para que el equipo de Kansas fuera el victorioso y que le diera el primer anillo de Super Bowl en su historia a Patrick Mahomes y el segundo para la escuadra de Kansas City, Manuel.
El bicampeonato como tal, ¡ah, caray! ¿Sorpresivo o no? ¿Cómo van las cosas hasta el momento, Jonathan?
Bastante sorpresivo porque se esperaba mucho más trabado. Creo que Kyle Shanahan empezó a entender las limitaciones defensivas que tiene Kansas City y se los comentaba yo desde el reporte de mediodía. La estadística de que la defensiva de Kansas City es la número 2 de la liga era muy engañosa. Se enfrenta a equipos bastante malos, sin poder ofensivo, y esto obviamente iba a elevar esa estadística por los cielos. Mientras se enfrenten a equipos que no tengan la envergadura que tiene San Francisco, la cantidad de hombres que tiene también línea por línea, iba a notarse esa deficiencia, Manuel.
Perfecto. Muy bien, Johnny, pues muchísimas gracias y buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Ahí tiene usted la información, ¿qué le parece? Sorpresivo, ¿no? Pero ya va ganando 49 de San Francisco, 10-0 a Kansas. A mí se me hizo hasta infantil, de cierta manera, esta anotación, el touchdown. El otro punto se lo dan por al anotar también de patada. Y hay que recordar que la primera anotación fue de 3, precisamente porque fue de patada. Entonces, 10-0 hasta este momento, cuando todavía no termina el segundo periodo del Super Bowl número 58 allá en Las Vegas. Dejamos el fútbol americano y nos vamos rapidito al fútbol internacional para comentarle a usted que el día de hoy el Génova, en el que milita Johan Vázquez, el defensa mexicano, cayó 4-1 frente al Atalanta, goleado realmente el equipo Génova y que anda en serios problemas ahí en la parte baja de la tabla. Milán venció 1-0 al Napoli. Además, dentro de la actividad de este domingo en la Serie A, destacó la goliza del Fiorentina 5-1 ante el Frosinone. En Holanda tenemos que el PSV Eindhoven con Irving el Chucky Lozano de titular y jugando todo el encuentro, goleó sin compasión 5-1 al Volendam, que es también ahí de el PSV Eindhoven golea 5-1 al Volendam, y donde se da el clásico es en el otro duelo, en Feyenoord, donde el Feyenoord Rotterdam derrota 2-0 al Sparta de Rotterdam. Estos dos sí son de la misma ciudad, y bueno, pues con el Feyenoord, en este caso, el Chaquito Jiménez sigue en blanco, Hay que recordar que trae la pólvora mojada y que ya lleva varios partidos en los que no le han salido de todas las cosas. En la Liga Premier de Inglaterra, el Arsenal goleó sin piedad 6-0 al West Ham de Edson Álvarez. Además, el Manchester United derrotó 2-1 al Aston Villa. De ahí nos vamos a España, donde Barcelona batalló, sufrió para empatar a 3 con el Granada, y usted ya sabe que pues ya se le fueron los torneos importantes y que anda alicaído el conjunto del Barcelona, y ahora batalló inclusive para sacar este puntito frente al Granada jugando en Montjuïc, ahí en su estadio, y no mejoran las cosas con el Barça, pues 3-3. El Sevilla derrotó 1-0 al Atlético de Madrid en el Ramón Sánchez Pizjuán. Tenemos también que el Mallorca, que dirige el mexicano Javier Aguirre, derrotó 2-1 al Rayo Vallecano, un triunfo importantísimo en la lucha que tiene el Mallorca por alejarse de la zona de descenso. Y el Getafe derrota 3-2 al Celta de Vigo. Esto fue en la Liga de España. Y ahora sí, en cuanto al fútbol mexicano, estaba en disputa este fin de semana la jornada número 6. Ya con esto se nos fue el primer tercio de la fase regular del torneo. Y solo un partido celebrado al mediodía en Ciudad Universitaria, donde Pumas vence con goles en la recta final del duelo al Puebla. 3-0, dos anotaciones de Ali Ávila y una más de Guillermo Martínez ya en la compensación. Los Pumas terminaron pues completos, el Puebla terminó con 10 por expulsión de Brian Angulo. Vamos a escuchar las palabras de Gustavo Lema, el entrenador del equipo de la UNAM, destacando sobre todo el trabajo de Ali, este jugador que debuta en la primera división, que venía de Monterrey, que era el suplente de el mellizo Funes Mori allá con Monterrey, y que llega con el equipo de la UNAM, apenas recién se acaba de incorporar tras la lesión del propio mellizo, y bueno, pues aquí destaca la presencia de los juveniles, el técnico de los Pumas, Gustavo Lema, lo escuchamos.
Sí, sí, estamos muy contentos por Ali, muy contentos por cómo entran los que les toca entrar de cambio, nos parece que es clave, que es fundamental, por la cantidad de cambios que tenemos la posibilidad de hacer hoy, y aparte por una semana muy particular, con muchos desgastes, teníamos varios ahí averiados, así que es importantísimo el aporte que da el plantel, el que te mantiene en este nivel es el plantel, nunca el once titular. Así que muy contentos por los chicos que le toca entrar, cómo lo están haciendo, así que bueno. Respondieron muy bien todos los que les tocó de entrada, haciendo un esfuerzo muy grande, un partido muy trabajado, que sabíamos que iba a tener esta problemática y que en algún momento se podía resolver o por algún error o por el que estuviera mejor o llegara mejor a los últimos minutos.
Él es Gustavo Lema, el entrenador del equipo de la UNAM, que suma su tercera victoria y se encuentra ya en el sexto lugar de la clasificación general, ahora que llevamos el primer tercio del torneo en su fase regular. Fue el último partido en este cerrojazo de la jornada número 6, que tenemos que recordar, la victoria del Guadalajara, 2-1 frente a los Bravos de Juárez, el cabezazo de el Pollo Briseño y la otra anotación de el Pocho Guzmán. Mientras que el ingeniero por parte de los Bravos de Juárez acortó distancia ya en las postrimerías de lo que fue este partido, Ángel Saldívar. Los rojinegros del Atlas tuvieron mala jornada, cayeron 2-0 de manera increíble y que bueno, pues eran favoritos, sin embargo, fueron a Mazatlán y cayeron allá en el puerto 2-0. Los demás resultados, recordar que el Santos ratificó ya la salida de Repeto, su entrenador. El entrenador lo reconoció que tras la derrota de anoche 3-0 frente a los Tigres, su directiva le había dicho que ya quedaba fuera de la institución, y hoy efectivamente con un comunicado muy temprano por la mañana, Santos hace oficial la salida de Repeto del cuadro de la Laguna, luego de esa derrota 3-0 frente a Tigres. Monterrey por su parte derrotó 3-2 al Pachuca, Cruz Azul venció 3-0 al conjunto del Atlético San Luis, América con un gol polémico ya en la recta final del duelo, derrota 1-0 a los Panzas Verdes de León, Necaxa y Toluca empatan a 3 goles, mientras que Xolos de Tijuana y el conjunto de Querétaro empataron a 1 gol. Hay 3 equipos que no conocen la victoria todavía en estos instantes, que viene siendo los últimos lugares de la... Bueno, el Querétaro no ha ganado y no está en los últimos lugares, está un poquito más arriba, pero no han ganado Juárez, Tijuana y Querétaro. Son los 3 equipos que no han ganado después de 3 jornadas, que ya se fueron 3 jornadas y no conocen la victoria. Y los que ya nos vamos somos nosotros, gracias por habernos acompañado. Ya concluyó, ahora sí, el segundo periodo, después y al medio tiempo de este... Cuando está por terminar el segundo periodo y para irnos al segundo tiempo o al descanso, el medio tiempo, el empate pues ya no existe, es victoria parcial para los 49 de San Francisco, 10-0 frente a los Jefes de Kansas. Gracias a Gerardo Huerta en los controles técnicos, Luz Balbanada en los teléfonos de cabina, y en este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano. Gracias, pásela bien, descanse, mañana hay que trabajar con todo, iniciando semana aquí en la Estación de las Noticias, lo esperamos como siempre.